Don Horacio, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola.
Hola.
Hola, Horacio, ¿me escuchás?
Sí, perfecto.
Ah, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo están
Bien,
ustedes?
bien, acá está Hugo López Carrivero y también Pablo Mandarino. Queremos charlar un poco con vos
Sí, con mucho
sobre el tema del
gusto.
narcotráfico. Digamos, nosotros en televisión hemos hablado mucho, Horacio, y todavía está por YouTube justamente esa nota dando vueltas
Que
por
tuvo
todos lados.
miles de visitantes.
Miles de visitantes y que digamos que tiene actualidad, ¿o no, Hugo? Horacio, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo estás viendo vos todo esto?
Bueno, yo creo que eso lo adelantamos oportunamente hace años, ¿no?
Sí.
Y lo que estamos viendo es una evolución de las tendencias que marcamos en ese momento y que se han intensificado, se han hecho tendencias pesadas, con un país realmente azotado por el paso de la droga por nuestro territorio, para ser transbordada a plazas del exterior, como se la llama, sea en Estados Unidos o Europa, incluso África Occidental, con un incremento enorme del consumo en nuestro país, sobre todo de cocaína. La
Ajá.
Argentina ha empezado a ser el segundo país en cuanto a usuarios, con 600.000 aproximadamente de cocaína, contra 900.000 de Brasil, pero si comparamos
La cantidad de población.
La cantidad de población, la Argentina es realmente el primer país consumidor de cocaína.
Claro.
Eso, además.
Ahora, hay otra cuestión, Hugo, Horacio,
Sí.
la tengo con Hugo porque lo tengo acá y que seguramente va a conversar ahora contigo. Hay otra cuestión, a mí lo que me preocupa, que se habla del narcotráfico, colombianos matándose, bolivianos también, de otras nacionalidades también, este señor que lo mataron ahí en Palermo el otro día, iban dos, viajando dos en una moto bajo
Y
uno,
Camacho, sí.
claro, hizo, puso en una posición, digamos. Y los términos que utiliza también la policía, ¿no es cierto? Ya ahora de sicarios y demás. ¿Todo eso qué significa para vos?
Bueno, significa que las actividades del AMPA, no solamente el narcotráfico, acá hay una institución que se ha instalado en nuestro país, cuando es una institución entre comillas, que es la del sicariato, la del crimen por encargo.
Vos decís que se ha instalado en el
Se ha
país.
instalado, se ha instalado, incluso vemos en Rosario, vemos en Mendoza, chicos que se han sumado, que han sido reclutados justamente como parte de la venta de droga al menudeo, que además ellos de alguna manera están involucrados para pagar lo que muy probablemente consuman. Además, para en determinado momento para matar rivales,
Sí,
o
sí.
sobre todo rivales, o gente que los investigue más adelante. Bueno, hay una película que yo recomiendo, que he recomendado en casi todos los canales donde estuve estos días y por radio, que se llama La Virgen de los Sicarios, que está basada en una historia ficticia en Colombia, pero una historia ficticia, pero que tenía un correlato con la realidad, ¿no?
Ah, claro.
De manera tal que el crecimiento del sicariato acá va a ser proporcional al volumen de los negocios que se hagan vinculados con el narcotráfico. Estamos hablando de crímenes por encargo específicos, ¿no? No de estos asesinatos al voleo que se hacen con personas, que lo hacen personas que casi siempre están drogadas, porque si no, no se entiende que alguien pueda matar a otra persona por un celular o por unas zapatillas, etcétera, ¿no?
Claro, claro, claro,
De
claro.
manera que yo creo que, sin comparar a la Argentina con Colombia ni con México, no hay que hacer comparaciones porque realmente no corresponde. Bueno, yo creo que estamos frente a un punto de no retorno o de difícil retorno si no se toman las medidas del caso para poder, de alguna manera, restringir la capacidad de daño que tienen las organizaciones criminales
Ajá.
y responderles con la ley en la mano como corresponde, ¿no?
Claro, hablando de ley, lo tenemos a Hugo López Carrivero. Ustedes, dos por tres, están compartiendo por ahí algún programa en los distintos canales de televisión, en
Exacto.
especial Canal 26. Te saluda y, bueno, lógicamente ha habido de charlar un poco con vos,
Hola
¿no?
Horacio, buenas tardes.
¿Cómo estás? Encantado de
Muy
escucharte.
bien, con todo gusto. Horacio, ahí el artículo 80 del Código Penal hasta ahora prevé la pena de prisión perpetua para los sicarios, ¿no?
Exacto.
Para aquellos que matan por precio o por promesa remuneratoria.
Exacto.
Y también para quien paga.
Exacto. ¿No?
Para ambas partes. Y ahora, bueno, el proyecto que se establece como posibilidad de reforma del Código Penal elimina la prisión perpetua y solamente deja una pena de hasta 30 años de prisión. ¿Qué reflexión?
Sí, vos sabés que la reclusión era por tiempo indeterminado, ¿no?
Sí, cuando se aplicaba el artículo 52, además, claro, era por tiempo indeterminado, además, ¿no es cierto?
Claro, bueno, yo creo que la reforma del Código Penal, tal cual yo he podido ver escrito el proyecto.
Sí.
Lo cual habrá que ver si ese proyecto, si ese aspecto se discute o si queda como está, porque es resultado de, muy probablemente, de la pluma de Eugenio Raúl Zaffaroni, que nada más y nada menos que un juez de la Suprema Corte de Justicia y el padre del abolicionismo penal en la Argentina, como lo estamos viendo, disfrazado de garantismo, porque él no es ya solamente un discípulo de Georges Foucault, sino que además directamente creo que enfoca a evitar cualquier tipo de penalidad para un delincuente, ¿no? O sea, con una justificación para aminorar la responsabilidad del delincuente, como se quiera llamar. Ahora, lo que yo veo es que en el proyecto, así como está escrito, hay una reducción de pena para narcotraficantes y delitos conexos al narcotráfico en lugar de aumentarlas. Se disminuyen las penas.
Claro. ¿Vos qué opinión tenés, Horacio, sobre la supresión de la penalidad en relación a la tenencia para consumo?
Mirá, yo creo que la tenencia para consumo tampoco tiene que estar permitida, porque es como, a ver, como ponerle a una persona o permitirle a una persona que se lleve dosis de arsénico a su casa y que la vaya tomando de a poco, porque en definitiva, bueno, la única droga que no trae adicción, etcétera, sería, según algunos expertos, la marihuana. Pero ¿qué sucede? La marihuana es un puente a otro tipo de droga cuando deja de hacer efecto a la persona que le está fumando. O sea que yo, en lo personal, no soy partidario de despenalizar el consumo personal. Lo que yo sí soy partidario es que que un consumidor no termine preso, pero sí el consumidor, si se lo descubre, un consumidor que pueda ya tener un grado comprometido de adicción, bueno, que se lo obligue a un tratamiento y que haya un seguimiento por parte del Estado Nacional o de los Estados Provinciales o de quienes corresponda de cómo evoluciona la salud de ese paciente, si ese paciente se droga o no, y si lo hace, qué grado de peligrosidad tiene, porque acá todo el mundo habla de penalizar el consumo, de despenalizar al drogadicto, pero nadie habla de a lo mejor de enviarlo a la cárcel, sino de facilitarle los medios para reinsertarlo a la sociedad y que esta persona no constituya un peligro para otra, porque, a ver, una persona con un alto grado, digamos, de deterioro en su capacidad de discernimiento gracias a la droga, por ejemplo el Paco sobre todo, porque los chicos jóvenes que están en este momento en la calle delinquiendo, esos chicos, a lo mejor comienzan con inhalando pegamentos, y luego si compran el Paco y utilizan el Paco para ellos, bueno, ya es un tema no solamente peligroso para la salud de la persona, sino para la seguridad pública de quienes estén en la mira de ellos, y ellos son delincuentes. Hay chicos que se drogan y no son delincuentes,
claro.
Otros se drogan y sí lo son. Entonces la cuestión es un tema que se debería, por ejemplo, debatir, pero yo creo que no hay que dejar demasiados resquicios abiertos, porque sería como hacer un hueco en un dique para que termine en definitiva,
claro,
rompiéndose este, que nos inunde toda esta basura del narcotráfico en la Argentina, que lamentablemente está siendo propiciada por sectores del poder. Y cuando hablo de sectores del poder, de los tres poderes del Estado, de los estados provinciales, etcétera, uno no apunta necesariamente contra un gobierno de turno, ni contra, a lo mejor, un poder judicial de turno o un poder legislativo de turno. Lo que sucede es que la Argentina tiene una red criminosa enquistada en los tres poderes del Estado, lamentablemente.
Claro, fíjate, recibimos mensajes, dice Andrea, hola Jorge, vivo en Liniers, y si andan por aquí se encontrarán con la triple frontera. Hay ciudadanos de todos los países limítrofes vendiendo todo tipo de cosas.
Pero no hay ninguna duda, acá en el barrio norte, en la zona de Recoleta donde vivo yo, habrá otros que no son de países limítrofes, que parece, visten a lo mejor mejor que yo, y también venden droga.
Claro, claro.
O sea que esto se camufla de acuerdo al medio en el cual se están desarrollando, pero no solamente Liniers, sabemos perfectamente, incluso San Martín, otras jurisdicciones. Yo he comentado muchas veces el trabajo que ha hecho Jesús Carilino de Malvinas Argentina, que ha detectado cientos de lugares de venta de narcóticos ilegales, con nombres, apellidos, fotografías de las casas, direcciones, etcétera. Lo ha elevado a la justicia, lo ha elevado a las autoridades nacionales, a las autoridades de la gobernación de la provincia de Buenos Aires de hace años, y lo único que se consiguieron de estos cientos de bocas de expendio, que se cierran 4 o 5, no sé, una cantidad mínima. Yo he seguido algunas de estas investigaciones, sí. Sin investigar, por supuesto, que no soy investigador, de cerca, y entonces vemos que el cuello de botella, yo lo decía en un programa de la otra vez de Canal 13, el cuello de botella está en la justicia. Lamentablemente, la puerta giratoria, o lo que fuera, o el temor a estos grupos criminales,
sí.
O que haya gente inexperta, porque un fiscal inexperto no sirve.
Claro.
Te
saco del tema,
sí, cómo no.
Lo termino ahí, en una breve reflexión. ¿Qué te parece la actuación hasta ahora de tu querido amigo y, digamos, lo mejor que tenemos en el país como nosotros, sobre Francisco? ¿Qué te parece la actuación de él al día de hoy?
Bueno, me parece realmente muy interesante todo lo que ha hecho hasta ahora, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Uh-huh. Yo quiero ver, habrá que ver el resultado en el terreno, de lo que él debe dar como sumo pontífice, como vicario de Cristo en la Tierra, por un lado, que es lo que a mí me interesa como católico practicante que soy. Pero luego ver porque cuando hay tanta, él dijo el otro día, yo no soy Superman o algo por el estilo, y tiene razón, porque hay una especie de histeria mundial a favor del Papa, con esperanza por parte de grupos minoritarios que esperan cambios por parte de la Iglesia, que nunca los podrá ver, creo yo. El aborto no será jamás permitido,
claro.
No creo que las llamadas uniones igualitarias como están planteadas tampoco sean permitidas. Yo lo único que puedo llegar a pensar que podría ser un cambio es la cuestión, por ejemplo, del celibato sacerdotal, porque el celibato sacerdotal es de derecho eclesiástico, no es tradición eclesiástica, ni tampoco es dogma, para que lo entienda el oyente. O sea, lo que es derecho eclesiástico se puede cambiar. Se podría, por ejemplo, permitir que una persona casada ingrese a un seminario, por ejemplo, o que en definitiva que un sacerdote pueda en definitiva en el futuro casarse. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Se puede cambiar. No estoy de acuerdo porque yo tengo muchos amigos sacerdotes, he convivido con sacerdotes, vos sabés, durante muchísimo tiempo en comunidad, ayudando en misiones.
Entonces, por eso te pregunté.
Claro, entonces
te hice la pregunta, digamos, no capciosa,
sino
de forma tal que puedas expresar cuáles son tus pensamientos en este sentido.
Claro, no, pero aún siendo yo, como te digo, católico practicante, uno ve las miserias que hay dentro de la Iglesia,
claro,
a la cual yo mismo pertenezco,
sí.
Y a miserias en las cuales a lo mejor yo también contribuyo.
Sí, o sea,
que no es cierto, porque somos todos seres humanos.
Sí.
Pero me refiero que, hablando del pontificado, me parece muy importante que el Santo Padre haya de alguna manera cambiado esa imagen negativa que tenía la Iglesia luego de esa terrible, claro, sucesión de apariciones de crímenes cometidos contra niños, ¿no? De pedofilia.
Sí.
Bueno, que realmente fueron.
No, y además otra cosa te digo, ha acercado a mucha gente nuevamente a la Iglesia.
Por supuesto, ha acercado gente que se iba a las sectas.
Sí.
O sea, que me parece muy objetivo. Lo único que hay que ver es que luego la expectativa que el Santo Padre ha creado pueda de alguna manera,
claro,
corresponderse con la realidad, sin traicionar, por supuesto, cosa que él no va a hacer, los principios de la Iglesia. Ajá. Los principios, el dogma de la Iglesia.
¿Será que Hugo te quiere hacer una pregunta? Y
sí,
muy
no.
Breve, porque nos queda muy poquito tiempo.
Horacio, yo quería preguntarte, vos, ¿cómo ves esta novedad dentro del Vaticano? ¿Qué es más novedoso, más revolucionario? Haber elegido el colegio cardenalicio un papa latinoamericano o un papa jesuita.
Yo pienso que lo más extraordinario es que haya sido un papa argentino.
Bueno, pero eso por
te por un
la
lado,
camiseta argentina.
La camiseta argentina, lástima que sea de San Lorenzo y no sea gallina como yo, por ejemplo. Pero me refiero
no
que
como yo.
No, es un cambio de paradigma.
Sí.
No, es un cambio de paradigma que por primera vez en no sé si 500 años es un papa no europeo.
Pero también es un papa
jesuita.
Es el primero.
Sí. ¿Perdón?
Es un papa jesuita. Creo que los cardenales han tenido en cuenta esa cualidad.
Pero por supuesto, la condición de papa jesuita la deben haber tenido en cuenta. Un papa jesuita que no puso San Ignacio, no se puso Ignacio de nombre, sino que puso Francisco, por San Francisco de Asís. Así que esa es una variable que hay que tener muy en cuenta.
No, y además la formación de los jesuitas, ¿no?
Sí.
Que es una formación bastante distinta a otra, una formación donde la disciplina impera, ¿no?
Sí, no sé si es tan disciplinado el Santo Padre en algunas cuestiones, digamos, de tipo administrativas y todo eso, ¿no?
Sí.
Para señalar aspectos simpáticos de su persona, ¿no?
Sí.
Él
sí
tiene el sello argentino.
Sí, sí.
Y ahí vemos, discúlpeme la expresión poco académica, el despelote que ha hecho a nivel mundial. Yo creo que solamente un argentino, ¿no? Salirse del protocolo, las cuestiones son muy argentinas.
Sí.
Son muy argentinas. Bueno.
No, creo que salimos del tema, pero viene bien siempre esta cosa. Horacio, te mando un abrazo enorme, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego. Era Horacio Calderón con nosotros.